Ser Podcast.
El Larguero. Con Francisco José Delgado.
Y con todos los demás. Mañana el partido a priori más entretenido, de más carteles, el Sevilla Atlético de Madrid. Hemos escuchado toda la actualidad del Atlético de Madrid monopolizado por el asunto Julián. Pero en el Sevilla le pasa a Luis García Plaza, que se levanta cada día con un jugador menos. Hoy se ha levantado y ya no tenía oso. Y claro, en la rueda de prensa previa al partido le ha pasado a Luis García Plaza lo que al Cholo con Julián. Han ido todas las preguntas por los jugadores que se le están yendo.
Es un palo y tenemos que digerirlo, y ahora pues ya el problema no es mío.
Mister, ¿se le ve afectado por la salida de Oso?
Sí, va. A lo mejor puedo tener un problema personal.
Dijo el otro día que necesitaba más futbolistas y cada vez cuenta con menos. No sé cómo piensa hacerlo para mañana.
Competir mañana. Atlético de Madrid, a competir. No hay otro.
Entendíamos de sus últimas declaraciones en rueda de prensa que siempre que salga un futbolista importante, viene otro. No sé cómo espera que quede el cuadro final.
No lo sé.
Madre mía, está la cosa regular, ¿eh? Sevilla, Santi Ortega, buenas noches.
Paco Jo, buenas noches. Está rebotado, sí.
Muy.
Ha pillado un cabreo importante en las últimas horas porque, mira, ten en cuenta que mañana le acaban de vender a Oso, el Sevilla ha vendido a Sow, a Corada, le van quitando titulares a Juanlu y van llegando a cuentagotas otros futbolistas que tienen, se supone que mejorará esto, pero costando menos. Pero es que mañana no puede contar tampoco con Vargas porque no lo convoca, no vaya a ser que se lesione y se estropee
la operación salida.
Entonces no tiene ni a Oso ni a Vargas mañana. Realmente él sabía dónde se metía, eso sí se lo advirtieron, sabía que se lo iban a vender, pero pensaba que el proceso iba a ser de otra forma. Hoy no se lo impostaba o no que era esto, pero la cara, desde luego, era de enfado importantísimo. Ahora, en tres días tiene el Sevilla que buscar pues mínimo dos futbolistas, si sale Vargas pueden ser hasta cuatro, y tiene que venir un delantero, uno por Oso, si viene Vargas, otro por Vargas, un centrocampista que ha pedido, y si sale marcado, un central. Todo esto de aquí al martes. Y mañana a competir, ha dicho él.
No, claro. Pablo, así que la cosa está como está también en el Sevilla, ¿eh? Tampoco están tranquilos.
No, pero bueno, en el Sevilla que haya líos tampoco, no te creas tú que lo esperas.
No, la verdad es que no es una noticia, es verdad, tienes razón.
Es el club, el presidente está haciéndolo como sea. Pero pues, sí, como decía Santi, es que, bueno, pues sí, pues cada... Con la situación del mercado, que ningún año se soluciona, por mucho que podamos hablar, decir y demás, empiezan las competiciones... Y puede haber cambios de jugadores, de equipo, pueden jugar con dos camisetas sin ningún tipo de problema. Pero sí, y fíjate, estamos hablando de una situación con 6 de 6, ¿eh? Con 6 puntos conseguidos de 6. Pero claro, entiende, poneos en el punto de vista del entrenador, que mañana, pues a lo mejor el jueves ha planteado, tiene en su cabeza ya que Oso va a jugar, y el viernes le dice, mira, no, que no lo tienes, que lo vendemos. Pero es que jugamos el sábado, ya, pero que no va a estar. Entonces, pues ya te digo, es comprensible, yo entiendo el cabreo del míster, aun a sabiendas de que, bueno, de que está en un club, una situación como la que está Sevilla.
Sevilla Atlético de Madrid, partido que es un gran encuentro, marcado por las cosas que no son del partido. Por Julián, por los que se van del Sevilla, etcétera, etcétera. Así que, nada, mañana lo disfrutaremos y lo contaremos en Carrusel. Santi Ortega, Pablo Alfaro, muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta mañana, Paco.
Gracias a todos.
Vamos a pasarnos por la casa del líder, que prometíamos que si había un protagonista volvíamos, así que Kevin Fernández, creo que es de ley volver por ahí, ¿no? Buenas noches de nuevo.
Hola de nuevo, Paco. Qué gusto decir esto en el Larguero. Estoy con el capitán del líder, Antonio Sivera. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, mejor imposible suena, ¿no?
Sí, la verdad que a día de hoy... Es para estar contentos, pero bueno, sabemos que esto de la clasificación al principio de temporada es anecdótico. Creo que debemos de centrarnos en el día a día, seguir trabajando. Obviamente intentar alargar esta dinámica positiva, pero bueno, con los pies en el suelo.
Paco Jo ha tenido una semana perfecta con sus renovaciones hasta el 2030, así que todo tuyo, Antonio Sivera, el capitán del Glorioso.
No, todo mío no, todo él a la vez. Hola Sivera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Será la anécdota que tú quieras, pero ya puedes contar esta anécdota, pero para toda tu vida, ¿eh?
Totalmente. Estaba diciendo Yane ahora mismo que es la mejor racha de los
25 años.
Bueno, sabemos de la dificultad que tiene sumar en primera división y bueno, por ahora creo que tenemos una puntuación admirable y que nos siga motivando para seguir, para alargar esta dinámica, como he dicho antes, de que estas rachas positivas hay que alargarlas lo más que se pueda.
Pregunta muy concisa. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué estáis haciendo tan bien para que la cosa haya empezado tan bien en el comienzo de temporada?
Bueno, sinceramente creo que la pretemporada ha sido bastante positiva, ¿no? Creo que se ha trabajado cuando se ha tenido que trabajar, creo que se ha descansado cuando se tenía que descansar y creo que eso a nivel mental el equipo lo está notando. Obviamente también estábamos teniendo buenos resultados en pretemporada, veníamos con buenas sensaciones y yo creo que eso a la hora de arrancar la liga se nota y bueno, pues gracias a Dios se están dando los resultados y bueno, como te digo, creo que hay que estar contentos, hay que estar alegres, pero a partir de mañana pues a pensar ya en el Osasuna.
Vale, semana en donde renuevas diciendo no es tan fácil estar tan a gusto en un club como yo estoy o en un sitio como yo estoy en Vitoria. Ahora mismo eres líder de la primera división. ¿Te falta comprar la lotería de Navidad? ¿Lo vas a hacer esta semana?
Bueno, pues la verdad que es para pensárselo, ¿no? De hecho, mi madre me regaló el otro día un de esto de Navidad.
Comparte, y... comparte con nosotros.
O que pase el número.
Por favor.
Creo que me lo voy a guardar con mucho cariño, por si acaso, pero bueno, ya te digo, hay que tener los pies en el suelo, que esto del fútbol cambia muy rápido y... Y hay que estar preparado para las buenas y para las malas.
Paco, ojo, no sabes lo que le quiere aquí la gente.
Normal, normal. Tienen un porterazo y un tío que encima es todo compromiso con el equipo, diciendo que no hay un sitio mejor que estar como es ese, pues es normal que la gente le quiera. Y es verdad que hay que estar con los pies en el suelo, pero es muy bueno en la cabeza tener la sonrisa. Y tú tienes la sonrisa porque ahora mismo será una anécdota, pero sois el líder de primera división. Sivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Larguero. Un abrazo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, Kevin.
Abrazo, Paco, buenas noches.
Y de un portero voy a pasar a un delantero que es noticia, antes de ir con el Sanedrín Ilustrado, que es la presentación de Morata con el Leganés. Óscar Ejido, eso ha sido una locura. Buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches. Qué raro saludarte a estas horas.
Bueno.
Aunque también es raro ver a 2.000 personas en Butarque a las 10 de la noche, un viernes de agosto. A aficionados que han podido ver la rueda de prensa de Álvaro Morata en directo por el videomarcador del estadio, porque la presentación del Leganés, del delantero estrella de esta temporada, ha sido a puerta abierta para toda la afición. Después han podido verlo también vestido de corto en el césped, llevando el número 21, acompañado no solamente de la plana mayor del Leganés, sino también de su pareja, Daleche Campelo, y de los cuatro hijos. De hecho, dos de ellos han estado jugando al fútbol en el césped de Butarque y la grada ha disfrutado con vítores y con aplausos en cada uno de los regates que han hecho. La niña, sin embargo, ha preferido irse con Super Pepino. Ha estado toda la familia porque Morata ha priorizado estar en Madrid por su estabilidad mental y en vez de estar en el equipo más importante de Europa. Y por eso Leganés esta tarde ha hecho oficial ese fichaje a las 5. Llega cedido. Una temporada, hay opción de compra para el próximo 30 de junio. El fichaje ha sido posible porque el jugador ha renunciado a una parte de su ficha, porque el cómo paga una cantidad, porque el Leganés ha hecho un esfuerzo impresionante para poder traerle económicamente. Y aunque la negociación para Cojo salta a los medios el pasado miércoles por la mañana, me consta que ha durado más de un mes y que la operación se ha llevado a cabo gracias al trabajo que ha hecho el director deportivo de Andrés Pardo y de esa nueva propiedad del Leganés de 885 Capital con Eduardo Cosina a la cabeza, que han estado durante 5 semanas hablando prácticamente todos los días con Morata. Ha tenido ofertas de más equipos, me consta que incluso de equipos de Madrid, pero él ha preferido estar en el Leganés. Y luego a las 9 de la noche pues ha dado esa rueda de prensa de 37 minutos en la que, bueno, Morata pues ha sido como siempre una persona natural. Una persona que se abre delante de un micrófono, que ha sido valiente y que ha explicado pues cómo ha sido este mes, por qué ha elegido el Leganés, cuáles son sus objetivos. Y además Morata se ha emocionado cuando ha recordado una anécdota de su padre precisamente en Butarque contra el Leganés.
Ha sido una decisión fácil. Creo que hay veces que en la vida no es todo jugar la Champions, ganar trofeos. Vengo de años complicados en los que he tenido que pelear contra mí mismo muchas veces, contra muchas opiniones, y para mí es como si hoy mi fichaje por el Leganés, como si no hubiera jugado en todos esos clubes. Me siento como el primer día. Tengo muchas etiquetas a lo largo de toda mi carrera, pero creo que la oportunidad que me está dando Leganés de volver a ser feliz, de volver a disfrutar en un campo de fútbol. Lo he contado esta mañana y es una anécdota bonita. Uno de los primeros partidos que vine con mi padre fue aquí en Butarque, Leganés Atlético de Madrid. Me metieron ahí al campo de recoge pelotas y mi padre que está ahí. Y súper motivado, súper enchufado y tengo muchísimas ganas de que mis hijos me vean disfrutar, meter goles, que he quedado pichichi de segunda división y que el año que viene vamos al Camp Nou o al Bernabéu. Es lo que me gustaría. No puedo predecir el futuro. Lo que estoy seguro que dirán en 10 meses es: este tío se ha dejado la vida como si fuera su primera temporada en segunda división y ese es mi objetivo.
Las vueltas que da la vida es una frase que utilizamos mucho, la vida diaria. Las vueltas que da la vida de Álvaro Morata son muchas más que las vueltas que da la vida de una persona normal. Gracias, Óscar. Buenas noches.
Hasta mañana, Paco.
De Morata y demás vamos a hablar en el Sanedrín. Como anunciábamos, como cada semana... Este día se viene en este larguero el tiempo de reflexión particular con Ramón Besa y Manuel Javois para charlar con ellos, que para mí es como meter a un director de orquesta a tomar una caña con Beethoven y Mozart. Es decir, algo súper alucinante. Así que voy a aprovechar. Ramón Besa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Después de este saludo tan intimidatorio, mejor me callo porque lo estropearé todo.
No, qué intimidatorio. No pretendía ser intimidatorio. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo ahora tendría que decir que no os oigo nada como Beethoven y colgar, ¿no?
Pues sería una sección corta, la verdad. O sea, también te voy a decir.
Pero afortunadamente, soy quien soy y de momento escucho bien.
Ramón, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal esta semana de agosto?
Bien, bueno, semana agitada, informativamente divertida, porque en el fondo los periodistas lo que nos gusta es que haya noticias y que pasen cosas. Y bueno, como ha empezado la Liga... Está el mercado abierto y pasan cosas, pues el trabajo te absorbe. Y eso también te permite evadirte de un poco de la calor que hay en estos días, ¿no? En Barcelona la humedad es terrible y te obliga a buscar rincones para refugiarte. O sea que al margen de esto, todo bien.
Manuel, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal semana has pasado?
Yo bien, todavía en Galicia, pero vamos, la última semana siempre de agosto se dedica casi... exclusivamente a organizar septiembre. Entonces he estado pues eso, haciendo entrevistas que salen la próxima semana, preparando cosas también que la próxima semana publico y pero bueno, también te voy a decir una cosa, aquí al lado del mar, con la familia, con los amigos, o sea que cero quejas, ninguna queja, o sea yo aquí siempre en la gloria y haciendo maletas porque ya pues mañana vuelo, así que fuera.
Bueno, yo oigo Galicia y la verdad siento una envidia total, no diré que no me gusta Barcelona, que me encanta, pero para pasar un verano mejor Galicia que Barcelona. Como os pregunto yo esta que llevo preguntando toda la semana y por hacerlo... Bueno, no, mira, lo voy a hacer igual. Ramón, ¿cómo ves la evolución del caso Julián? Porque yo ya no sé cómo preguntarlo y no sé ya ni bien qué opinar.
Bueno, es que si te digo la verdad, yo creo que en Barcelona cada vez se oye hablar menos de Julián. No sé, me imagino que se habla más en Madrid porque es el Atlético de Madrid y el Atlético está en Madrid porque es un jugador internacional, pero el equipo juega sin Julián y mete goles, el equipo va bien. Las últimas declaraciones de Gil Marín tampoco han sentado muy bien y eso más que nada se ha convertido en un cruce de declaraciones en que si para aquí, si para allá y que no resuelven el problema. No, yo no veo más solución que la que tome el Atlético de Madrid, una vez ha decidido que el traspaso al Barça es inviable y una vez el Barça se ha asumido de que no va a poder fichar a Julián y que sin Julián una forma de rendirle homenaje, por decirlo de alguna forma, es decir, que no va a fichar otro 9. Para mí eso es una táctica, una estrategia, una respuesta inteligente, como para decir, no es un farol, nosotros queríamos a Julián y si no es Julián, la única alternativa que había Lautaro Martínez y todo lo demás no cree que los jugadores que tiene el Barça ya son suficientes. Sí que llegados a este punto entiendo que los fichajes de Gordon y Adeyemi que se adelantaron en el caso del Barça normalmente siempre eran cuando se acababa el mercado y no anteriormente era porque por si no venía Julián, ¿me explico? Es decir, sí. Flick hizo un equipo diciendo, bueno, si tenemos a Julián eso será la guinda, pero como sabemos que va a ser muy difícil, si no llega, pues no va a pasar nada. Y esa estrategia es la que le permite decir que, bueno, ahora es el Atlético de Madrid que tiene que decidir y Julián, que tiene que decir dónde juega, que ese es el problema, porque en el Atlético, más que nada, que por la situación que hay, por mucho que diga Simeone, creo que el conflicto es futbolístico, es porque Julián no se siente a gusto jugando con Simeone. Entonces esto solo es un club como la Premier, o yo creo que ayer comentaste tú las noticias que tenías, era que ya no decía que no absoluto al Arsenal, pues a lo mejor esa es la salida que se impone.
Porque, Manuel, la pregunta es si puede uno divorciarse de su pareja, hacerlo público y seguir viviendo en su casa.
Si hay problemas económicos, sí, generalmente eso suele pasar.
Vale.
Pero en el caso que nos ocupa, yo creo que la solución, o sea, yo creo que una de las claves que no lo había visto desde ese punto de vista, la dio Ramón la semana pasada, la ha repetido ahora, que es que también es cierto que no se ha hablado de, a lo mejor, del encaje de Julián en el equipo y de lo que le está haciendo pasar no mal, pero vamos, lo que le está exigiendo Simeone en el campo, que a lo mejor no es lo que le puede exigir otro entrenador o el rol que puede tener a la hora de atacar, a la hora de que su equipo tenga el balón y suministre balones a los delanteros, y a lo mejor no ser tan resultadista como Cholo, ¿no? Ese punto de vista yo no lo había visto y me parece muy clarividente. Otra cosa es que el fútbol es un negocio gigantesco y lo que ha hecho Julián, lo han hecho muchos otros jugadores, se han tenido que quedar y al final se han hecho perdonar si el rendimiento es muy bueno. La afición tiene muy poca memoria si las cosas consiguen torcerse para bien. Tiene terriblemente una gran memoria si las cosas se tuercen para mal. Es decir, en el momento que Julián falle tres goles a puerta vacía, eso va a ser insostenible. En el momento que haga un hat-trick habrá un silencio, en el momento que haga un segundo hat-trick habrá unos tímidos aplausos y puede salir a hombros, sin olvidar nunca, porque al final eso se queda mucho en la memoria sentimental del aficionado, lo que hizo una vez. Evidentemente la relación ya no va a ser la misma, no va a ser un hombre de club, no va a ser una leyenda rojiblanca, o sí, si el tiempo al final no parece el caso, pero al final, oye, la carrera se desarrolla toda ahí, se ganan títulos y bueno, pues se recuerda aquel verano nefasto en el que tuvo dudas, tuvo unas ciertas actitudes que no gustaron. Pero es difícil de olvidar y se le va a exigir el doble. Por lo tanto, yo entiendo que pueda estar asustado y también entiendo que al final prefiera una salida. Es muy duro. Mira, en Madrid, el Madrid pasó no por algo parecido, pero el Madrid se sintió estafado por Mbappé cuando había prometido venir y no vino. Y joder, yo recuerdo que la afición dijo que ni en pintura, que por encima estaba los valores, por encima estaba la dignidad y que este tipo no podía venir porque nos había dicho que venía, le había dicho al Madrid que venía y finalmente se echó para atrás, habló de unas presiones gigantescas, etcétera. Pero muchísimos aficionados, y que todavía no se lo han perdonado, muchos aficionados decían que Mbappé no podía jugar en Madrid. Bueno, Mbappé vino al Madrid, se puso a marcar goles como churros y cuando marca gol el Bernabéu salta de alegría, etcétera. Es cierto que no es lo mismo decir que te quieres marchar a otro equipo que decir que quiero irme a otro equipo y al final no llegar, ¿no? Cuando al final es verdad que llegaste, aunque tardaste un año más. Pero es cierto que la sensación de estafa, la sensación de decepción era muy, muy, muy evidente. Y la tuvimos, yo la tuve también aquel verano, por donde había palabrado su llegada. Bueno, el campo sirve para olvidar muchas cosas. Y a veces las olvidas, consigues enterrarlas bien enterradas y otras veces pues consigues hacerlas emerger si las cosas no salen como debieran, ¿no?
De todas maneras, por no hacer un Sanedrín monotemático, que es lo que está pasando un poco este verano con Julián, en realidad no es monotemático, pero los grandes nombres del verano siguen estando ahí cuando ha empezado la liga, como es el caso de Julián con su incertidumbre, o como es el caso de Rodri y su llegada al FC Barcelona, en donde, Ramón, hay que decir que Barcelona vive una auténtica rodrimanía. Es así, y además está muy justificada por muchos motivos, en realidad, ¿no?
Sí, creo que es lo que ha hecho olvidar en parte a Julián, ¿no? Rodri es un jugador, evidentemente, alguien que descarta al Madrid para jugar con el Barça, se convierte inmediatamente en un ídolo, ¿no? Y la afición, el recibimiento que tuvo ayer en el campo fue espléndido. Jugó pocos minutos, pero el tiempo que jugó cumplió las cosas que se esperan de Rodri. Creo que en un equipo cuyo promedio de edad era de 23 años, tener a alguien como Rodri es extraordinario como líder, como jefe, como conductor. Y luego también como capitán o como ascendente, aunque no lleve el brazalete. Eso es importante. Y luego también porque en el tercer año de Flick, yo creo que estamos a medio camino de aquel Barça tan jovial, aventurero y dicharachero que iba al intercambio de goles, que llegó hasta las semifinales de la Champions y por un gol no se clasificó hasta la final, después del Inter, pero ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Supercopa, pareció un equipo extraordinario, al del año pasado que quizá actuó un poco más remolón y vivió más de los goles de Lamine que nadie. Ahora yo creo que el Barça con Rodri incorpora la pausa, el timing, y si se mezcla bien con Pedri, puede ser un Barça de dos velocidades y en un término medio, o sea, capaz de jugar con riesgo y al mismo tiempo capaz de guardar la pelota. Eso le da muchas opciones, le da muchas posibilidades y digamos que hay una gran excitación por el juego en el Barça. En el partido mismo de ayer, que tenía una carga simbólica importante, la gente estaba especialmente por el fútbol. Esto veremos si le alcanza para derrotar al Madrid, para ver dónde llega. Pero digamos que lo que ha conseguido Rodri es cuajar esa sensación de estar en paz con lo que tenemos y a gusto con lo que tenemos, ¿no? Que dice el Camp Nou. Uh-huh. Y luego ya, bueno, pues si viene Julián bien y si no viene también. O sea que el problema lo tendrá, como decía, el Atlético de Madrid.
Esa ilusión que se detecta en Barcelona con Rodri es la ilusión que alrededor del estadio Santiago Bernabéu, Javoy, se detecta con Mourinho. Este nuevo Mourinho amoroso, ¿qué te parece?
No, yo como mourinista os recomendaría que no os fiaseis del Mourinho.
No, yo no me fío nada, pero
Mourinho bueno. Amoroso.
No, porque no es Mourinho en realidad, o sea, no, es así.
Mourinho es poliédrico. Total. Mourinho es poliédrico. Hombre, a ver, la edad tiene que hacer, hombre, todos claro, hemos tenido padres coléricos, padres duros y que te echaban una bronca y que con la edad se vuelve, que los ves con los nietos y dices, pero este tipo era el que a mí me castigaba, ¿qué está haciendo aquí con mi nieto dándole cucamonas y no sé qué, ¿no? Esas cosas van cambiando. Han pasado 15 años. Yo creo que el carácter en alguna gente se agrieta, ¿eh? En otras se dulcifica, pero en el caso de Mourinho yo no me fiaría nada. No. En cuanto haya algún titular, como él dijo el otro día, que sí. Se pasase de frenada o que no sé qué, pues sacaría las uñas. De todos modos, ya en los últimos clubes en los que estuvo, nunca estuvo a la altura del voltaje exhibido en el Madrid. Es cierto que el Madrid sí tiene una presión encima en la que aquel Mourinho joven pues sacó lo mejor de su repertorio bronco, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el juego, a mí me interesa mucho saber cómo ordena las piezas y cómo, y más allá que sea bondadoso, de que sea un tío más tiránico, a mí me interesa saber qué va a hacer con la plantilla, si consigue estimularla lo suficiente como para ponerla a rodar, porque es un plantillón. Y yo quiero que circule el balón, yo quiero el Mourinho que puso al Madrid con 107 goles o 110 goles, no sé cuántos marcó, que dio una exhibición aquella temporada en la Liga y que se quedó a las puertas de Champions en aquella semifinal desgraciada, ¿no? Ese Mourinho yo lo firmo todos los años del mundo. Y ese Mourinho consiguió un vestuario, consiguió una cosa que creo que el otro día alguien la mencionaba, no sé en qué dio, perdón, por tanto, que era la importancia de su banquillo. Uh-huh. Yo recuerdo aquel Madrid en el que todos eran titulares, había 16 titulares, ¿no? Había rotaciones y todos los que salían estaban enchufadísimos y el equipo voló. El de los tres años creo que estuvo Mourinho, ese año fue el que a mí me gustó más el Madrid, por la velocidad, por el vértigo, por el contraataque, por la falta de complejos, de que si no puedes tener la pelota con Xavi, Iniesta y Busquets, pues chico, repliégate y mátalos a la espalda. Es decir, no hay ningún problema con esas cosas. Mourinho es un ganador, pero me interesa que ponga al Madrid en ese nivel de compromiso y en ese nivel de voltaje. Ahora, juego va a dar, Paco, o sea, no tengas miedo porque en cuanto un árbitro saque una roja que le entienda que no es, etcétera, y nosotros los articulistas siempre queremos que las cosas no se desmadren, y en aquel entonces se desmadraron un poco, pero queremos siempre un poquito de show, siempre eso siempre nos viene bien, que hay semanas en las que no sabemos de qué hablar y Mourinho es un joker, Mourinho es un comodín que está ahí y del que siempre puedes tirar. Pero insisto, esto ya como columnista que a veces no encuentra temas. A mí como madridista me interesa mucho qué hace con los jugadores que tiene y cómo los pone a jugar y de qué forma puede funcionar el equipo para dar espectáculo y ganar.
Lógico. Y luego hay una historia que puede ser de fútbol romántico. Esta tarde ha presentado el Leganés a Morata, cedido del Como. Hace nada era el capitán de la selección. ¿Te interesa, Ramón, ese tipo de historias distintas dentro del mundo del fútbol? Y para mí, historias inesperadas.
Sí, sí, sobre todo por el efecto sorpresa y porque entre todos creo que hemos perdido la pista de que fue de Morata, ¿no?
Sí.
Y la voluntad que tiene de querer seguir jugando a fútbol y de no importarle si va a jugar en el Leganés, sino que la afición que tiene por el juego le puede llevar a un escenario. Recuerdo precisamente, ahora que hablábamos de Mourinho, que decía que él nunca entrenaría al Málaga o no sé qué dijo, no sé cómo lo calificó, de que él está hecho para grandes equipos y no para pequeños equipos. Uh-huh. O sea, bueno, que un jugador como Morata, con los títulos que tenga, pueda o necesite jugar a fútbol y pueda jugar en el Leganés, me parece una historia deliciosa también para hablar sobre los problemas que él ha tenido no sé si físicos, no sé si de salud, no sé lo que le ha pasado últimamente, no sabemos que ha protagonizado algunos episodios y hay gente que no sabe estar sin la pelota. Podría ser ese caso. Yo siempre imagino, por ejemplo, el caso de Messi. No se va a jubilar porque si en el día que le quiten la pelota se quedará desnudo, no sabe qué hacer. No sé si es el caso de Morata. Pero en cualquier caso, el juego, el campo, puede ser que le dé ánimos y que le haga sentir vivo, que le haga estar esperanzado.
Bueno, que decía yo que el fútbol era un juego y que esta sección es un placer. La semana próxima esto vuelve a la normalidad. Ya estará Manu Carreño entre semana, ya hago los findes, me dan en el canalla. Así que yo os escucharé en casa y disfrutaré de la letra y disfrutaré de la música, de todo esto. Mil gracias a los dos por este ratito de San Edrín en el Larguero. Un abrazo y un placer.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches.
Y ahora otro rato interesante, fijo, porque fijo que os va a interesar qué piensa la persona que manda en el fútbol femenino español del comienzo de liga, por ejemplo, del adiós de Alexia Putellas o del regreso de Jenny Hermoso, que ahora nos va a contar.
El Larguero. Con Francisco José Delgado.
Como os decía, este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada de la Liga F, que si hubiera que buscar el titular fácil podría ser la primera sin Alexia o la primera con Jenny de vuelta. Pero no vamos a buscar titulares fáciles y un poco sin respuestas ante las dudas que pudiéramos tener con este inicio de temporada. ¿Y quién mejor para responderlas que la presidenta de la Liga F? Beatriz Álvarez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por este ratito en el Larguero. ¿Con qué sensaciones llega la presidenta a este inicio de curso, podemos decir?
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, pues con muchísima ilusión, ¿no? Estamos ahora mismo entrando en una etapa muy bonita para Liga F y estos primeros años, pues estos cuatro primeros años, ¿no? Han sido años de construir de cero un proyecto, de ir profesionalizando tanto la estructura de Liga F como los clubes y bueno, estamos en un momento ahora mismo donde pretendemos consolidar esta competición y tenemos que dar el siguiente salto, ¿no? Así que bueno, muy motivados y como te decía, el reto pues hasta ahora era existir y ahora obviamente tiene que ser crecimiento, crecer en aficionados, en ingresos, en competitividad, ¿no? En estadios, en seguir abriendo cada día más estadios, intentar seguir creciendo en audiencias con como estamos haciendo y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Crecimiento.
Lo decía en la presentación, es la primera liga sin Alexia Putellas que llama la atención, pero es verdad que hay muchas otras jugadoras que este verano también se han marchado a otras ligas. Le sonará a la gente, Mapi León, Salma Parayuelo, Navajé, Alba Redondo, Andrea Medina, Natalia Ramos, hay más. ¿Le preocupa que se esté produciendo, como parece desde fuera, una fuga de talento?
Bueno, a ver, esta pregunta que es muy recurrente ya desde años atrás, mucho antes incluso que se fueran todas estas futbolistas, ¿eh? Llevan haciéndome esta pregunta desde el primer año de Liga F.
Qué poco original.
Te diría que no es un tema tanto de preocupación como de ocupación, claro que nos ocupa, ¿no? O sea, queremos tener a las mejores futbolistas en Liga F, pero creo que tampoco debemos hacer una lectura catastrófica, vengo diciendo, ¿no? Que haya otras ligas y otros grandes clubes a nivel mundial que se fijen en nuestras futbolistas españolas, pues me parece que habla mucho del extraordinario talento que tenemos, ¿no? Y del buen trabajo que vienen haciendo los clubes desde hace muchos años. Y luego no hay que olvidar que esto es deporte profesional. Los deportistas pues van y vienen. Esto cuando era deporte más de aficionado amateur no ocurría. Según se vaya profesionalizando, obviamente las futbolistas van teniendo más oportunidades. Y lo que tiene Liga F ahora mismo, nuestro desafío es claro. No queremos solamente producir ahora mismo el mejor talento, que yo creo que lo estamos haciendo a nivel mundial. Y creo que, como te digo, eso es, también hay que resaltar ese trabajo de los clubes. Sino que queremos tener capacidad para retenerlo y obviamente para seguir atrayendo talento también internacional, ¿no? Que cada día son más futbolistas las que también vienen a Liga F.
¿Pero cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿cómo puede competir la Liga F con campeonatos que están aumentando, a ver, digamos de forma muy agresiva, su inversión en el fútbol femenino, Beatriz?
Sí, es complicado, ¿no? Porque tenemos que competir, por supuesto, con otras ligas, ¿no? Pero tampoco creo que esto sea una carrera de a ver quién paga más o de quién gasta más. Tenemos que tener en cuenta, mira, mismamente si nos vamos a este mercado actual, ¿no? En estas últimas operaciones, de las cinco últimas operaciones, las dos más mayores las han hecho clubes españoles y tres de las cinco han sido de nuestros clubes. Entonces, hombre, es obvio que tenemos que seguir trabajando para aumentar los ingresos de Liga F y de nuestros clubes para poder también incrementar esa capacidad de inversión, pero sin olvidarnos de la sostenibilidad, ¿no? De la competición, de los propios clubes. Creo que estamos viendo inversiones muy importantes en algunas otras competiciones internacionales y también hay que ver, ¿no? Si este nivel de gasto está acompañado por una generación equivalente de ingresos porque no queremos caer en ese error, ¿no? Y crear una burbuja en donde se empiece a gastar tan poco por encima de lo que somos capaces de generar. Y, pero bueno, hay que trabajar muchísimo para que cada día tengamos clubes más fuertes, para que cada día haya mejores salarios, mejores estructuras, capacidad para atraer, como te decía antes, y retener talento. Y creo que tenemos unas bases sólidas para conseguirlo. Es decir, que el objetivo es generar más para poder invertir más y evidentemente pues no es tanto ganar la carrera de quién gasta más, sino ganar la carrera de quién construye mejor, ¿no?, este proyecto.
Es verdad que frente a esas salidas o frente a la salida de Alexia, vuelve Jenny Hermoso a la Liga F, al Atlético de Madrid. ¿Cómo valora su vuelta? ¿Qué papel crees que debe jugar una futbolista como Jenny en el crecimiento y también en la proyección internacional de la competición?
Pues mira, justo hablaba esta tarde con Lola Romero un poco del tema. Pues para nosotros, para la competición, es una magnífica noticia, ¿no? Vuelve una campeona del mundo, una de las futbolistas españolas con mayor reconocimiento, no solo aquí en España, sino a nivel internacional, una jugadora que cuenta, ¿no?, con una trayectoria extraordinaria y además vuelve a su club, al Atlético de Madrid, un club histórico también en nuestra competición. Y es obvio que para Liga F, pues lo que nos gusta es tener grandes nombres, grandes futbolistas, grandes historias que contar, que yo creo que también Jenny representa todo esto. Y bueno, pues mira, es un ejemplo más lo que hablábamos, ¿no?, en la anterior pregunta que me hacías del talento que también viene, ¿no?, teniendo ofertas de otros países. Pues bueno, al final cada caso es muy particular, cada futbolista valora, ¿no?, no solo temas económicos, que son importantes, sino también casos particulares, temas personales y demás. Y bueno, pues Jenny ha valorado querer volver a su casa y no hacerlo en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues para nosotros siempre eso es una buena noticia.
Esto empieza ya, podemos hablar de competición, lo comentábamos antes, el Barça, que ha dominado con puño de hierro las últimas 7 ligas, ha perdido piezas clave. Al mismo tiempo el Real Madrid se ha reforzado muy bien, luego está el Atleti, la Real Sociedad. ¿Prevé el campeonato más competitivo, más igualado de los últimos años? ¿Y eso es bueno a la vez?
Ojalá. inicia este fin de semana y bueno, creo que tenemos motivos, ¿no?, para pensar que podemos estar ante probablemente una de la competición liguera, ¿no?, muy interesante. Yo creo que el FC Barcelona sigue teniendo un equipo extraordinario a pesar de todos los cambios, con muchísimo talento, pues una apuesta, ¿no?, por la cantera, y vemos que hay otros clubes que están creciendo, que se van reforzando y que quieren acercarse poco a poco pues a ese nivel que da el FC Barcelona, que es probablemente ahora mismo, ¿no?, el club que más cosas ha ganado a nivel mundial. Y nosotros es lo que queremos, precisamente eso, ¿no?, que cuanto más difícil sea pronosticar lo que pueda pasar cada fin de semana, pues más atractiva será la competición y mejor será Liga F.
Ahora le voy a preguntar por pronósticos para el fin de semana. Pero cambiando de tema, este verano, la incertidumbre sobre quién iba a retransmitir la competición en la tele ha sido protagonista también. ¿Qué ha ocurrido estos meses y cómo lo ha vivido la presidenta de la Liga F?
Pues mira, es muy un tópico, pero esto de me gusta que me hagas esta pregunta, esto es muy real, porque es cierto que nunca hubo incertidumbre en Liga F, entonces yo creo que son cuestiones que también me apetece aclarar, ¿no? Desde el primer momento nosotros siempre hubo interés de distintos operadores ofertando por retransmitir Liga F, incluso en la primera ronda como bueno, pues hubo, ¿no?, algunas noticias vertidas que no eran verdad, que eran falsas, o sea, no es cierto que no hubiera ofertas. Y bueno, ha ocurrido pues fundamentalmente que terminaba un ciclo audiovisual y teníamos la responsabilidad de buscar el mejor modelo para este siguiente ciclo. Y ha habido contactos, como te digo, con diferentes operadores que han mostrado mucho interés y hemos querido pues defender hasta el final tanto el valor económico, ¿no?, de nuestros derechos, que es algo importante para los clubes, un ingreso importante, y también algo muy importante que ahora mismo forma parte de nuestra estrategia audiovisual, que es la visibilidad.
Lógico.
Pero bueno, no se trataba de cerrar rápido, sino de cerrar bien y bueno, ¿no?, pues quizá aclarar esto, ¿no?, que todo lo que se habló en torno al precio de reserva, que no se llegaba y demás, que nadie alcanzó, que es un modelo habitual que ocurre pues en otras instituciones, en la propia Liga Masculina, en la Federación Española, y es algo pues que siempre se pone un precio de reserva alto, porque es un sistema que permite hacer subir ofertas e ir a una segunda ronda, es algo súper habitual, que como te digo ocurre en otros sitios y nunca se cuestiona, ¿no?, de la manera que se nos ha cuestionado, y no significa que nadie no quiera ni que ha quedado desierto, todo, o sea, es un proceso competitivo y hemos tenido muchos operadores interesados. Al final creo que lo más importante para nosotros o el foco que tienen los clubes es dar visibilidad a la competición, que pueda verse en todos los hogares, que sea al alcance de todo el mundo, y para nosotros en este sentido la apuesta por Televisión Española y TV3 era algo importante. ya desde febrero, desde el mes de febrero que habíamos apostado por ese modelo, tenemos datos muy interesantes, ¿no? Y habíamos visto cómo crecimos mucho respecto al cerrado. Y bueno, pues hay un dato, ¿no?, que creo que es muy, muy visible, y es que desde el inicio de la competición, desde el año 2022 que se profesionaliza y se crea Liga F, hemos crecido un 127%, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el crecimiento está ahí. Y evidentemente, pues eso nos tiene que acompañar también, ¿no?, del crecimiento audiovisual y de que cada día, bueno, pues esto sea más atractivo.
Me alegro de la explicación, me alegro que haya televisión, pero que la gente sepa que nosotros seguimos dando los partidos en carrusel y que vamos a seguir con el fútbol femenino desde el principio hasta el fin de los tiempos.
Dios, lo agradecemos, ¿eh? Os lo agradecemos mucho.
Pero no es una cuestión de agradecimiento, es una cuestión de que es de ley el hacerlo así. Ahora voy con una especie de juego. Hacemos una quiniela, Real Madrid Atlético de Madrid 1x2. ¿O qué ponemos al Athletic Badalona, por ejemplo?
No me vas a pillar ahí, amigo.
No, hombre,
mantengo la neutralidad, no vaya a ser que luego en cuanto alguien escuche esta entrevista ya empiezan a criticar. No,
nah, pero es una broma, Beatriz, para decir a la gente que desde esta temporada los partidos de Liga Femenina están también en la quiniela. Que a mí me da la sensación de que tiene un valor simbólico incluso mayor que el económico, que no sé qué opinión tienes tú.
Pues es un paso histórico, como claro. Dices, ¿no? Hay un o sea, que al final creo que Liga F ahora entra en uno de los grandes rituales del fútbol español, ¿no? Que nos ha marcado durante muchos años, generaciones enteras haciendo la quiniela cada fin de semana, y bueno, pues que también ahora estén nuestros partidos es importante, es un reconocimiento, y yo creo que también significa la normalización, ¿no? El algo normal. O sea, creo que tanto la visibilidad que nos puede aportar como el valor económico, el impacto económico que tiene para los clubes es importante, y bueno, pues vamos a intentar, igual que con otras cosas lo hemos conseguido, que el fútbol femenino deje de ser una excepción, que pase a formar parte con absoluta naturalidad, ¿no?, del ecosistema del fútbol, y esto pasaba también por modificar este decreto, incluir el fútbol femenino en las quinielas. Y pues eso, al final somos fútbol, ¿no?, sin apellido.
Totalmente. No ha empezado la temporada, pero quiero ponerla en el final. Cuando concluya esa temporada, ¿qué titular le gustaría leer sobre la Liga F y qué titular no le gustaría leer bajo ningún concepto?
Te diría, a ver, pues que el titular que me gustaría ver es que Liga F, te empecé diciéndote que cuál era, ¿no?, digamos, el objetivo de este año, Liga F, que da otro salto, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido más aficionados, que hemos tenido mejores audiencias, que los estadios cada día tienen más gente, que los clubes cada vez se fortalecen más y que cada vez somos una competición más atractiva. Cualquiera de estos titulares, pues obviamente hablaría de crecimiento, y creo que es esa la línea en la que tenemos que trabajar y en la que estamos trabajando.
¿Y el que no?
Pues mira, más que el que no, porque yo creo que hay críticas que son importantes, ¿no?, y que también hay que aceptarlas. Lo que no me gusta, o no me gustaría leer, ni me gusta hacerlo ahora, es leer titulares injustos o malintencionados, ¿no? O sea, hay a veces que salen titulares que no reflejan la realidad ni el trabajo que se está haciendo. Pero como te digo, al final la crítica forma parte del camino, es legítima, aporta, y muchas veces también te hace parar y reflexionar. Pero creo que también tiene que hacerse con rigor, ¿no?, y con una visión completa, ¿no?, de la evolución de Liga F, el contexto de dónde venimos y en el punto en el que estamos. Y bueno, pues en ese sentido, ¿no?, el fútbol femenino está avanzando a una velocidad enorme a nivel mundial, y yo creo que España está aprovechando una oportunidad, y ahora no podemos conformarnos, por supuesto tenemos que crecer.
Creo que hay que saber encajar las críticas, como hace la presidenta de la Liga F, y también nosotros, los periodistas, en determinadas ocasiones también debemos saber encajarlas, que hay muchas veces que nosotros nos olvidamos un poquito de eso. Pues nada, que la Liga F siga creciendo, que es lo que lleva haciendo desde el principio, porque el crecimiento de la Liga es el crecimiento de nuestro deporte. Y eso es bueno para todos. Beatriz Álvarez, muchísimas gracias por este ratito en El Larguero.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Dejamos el fútbol, vamos ya al ciclismo. En el ciclismo, en dos minutos, tiene que explicarnos Borja Cuadrado la etapa de hoy y si realmente Pogacar se ha enfadado con Enric Mas. Hola Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Pues yo te diría que no está enfadado Pogacar con Enric Mas. Lo que ha sucedido es que en una etapa en la que, por cierto, ha ganado Leknesund, el noruego del 1X, que se la ha dedicado al rey Harald quinto fallecido en el día de hoy. Bueno, han hecho doblete los noruegos, muy sentida sin duda la victoria, pero la noticia sí ha llegado cuando Enric Mas, que se ha dejado 16 segundos con Pogacar, que también ha perdido unos segundos con Félix Gall, hablaba de que Pogacar se había enfadado. Yo creo que lo que ha hecho Pogacar es que con el Decathlon tiene, yo creo que, sus males y sus menos desde el Tour de Francia, y al final se ha terminado yendo por delante Pogacar, y eso ha provocado que Enric se dejara algunos segundos. Bueno, esto es lo que explicaba Enric.
No, yo creo que se ha enfadado un poco con algunos momentos de carrera y por eso ha día de monopuerto, así que contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, estamos, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
Pogacar es noticia cuando gana, cuando no gana, por si se enfada, por si tira, por si no tira, lo monopoliza absolutamente todo, Borja.
Sí, pero yo creo que Paco Jón no conviene enfadar a Pogacar.
No, no, no conviene, no.
Ayer estuvo muy bien Pogacar, hizo un gran etapón, pero Enric estuvo fantástico, peleó con él por la victoria, pero bueno, también se le ha cuestionado a Pogacar, que oye, que decía Enric que si te habías enfadado, y él ha dicho que no, que él ha hecho su etapa y que al final pues hay que respetar a sus compañeros que hacen un gran curro y que por eso ha intentado el ataque de intentar marcharse, pero ya te digo que a un corredor como Pogacar es casi mejor dejarle tranquilo y que no se entere de que has dicho algo, porque si no al final te la puede terminar jugando.
De momento Pogacar está tranquilo, tranquilamente el primero en la clasificación general. Gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vemos. Que gracias, que gracias por acompañarnos toda esta semana de Larguero. El de hoy ha quedado muy bonito, gracias a Paco Hernández, Isa Pacheco, Adrián Moreno y Juan Marín, demostrando el equipazo que está detrás en la producción, y con David Castilla y Juan Hurtado haciendo magia en la técnica. El lunes, ya el lunes, todo esto vuelve a la normalidad. Vuelve Manu Carreño al Larguero. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. Con sorpresón muy gordo. Hasta ahí. Y yo me vuelvo a Ser Deportivos, que ahí nos escuchamos normalmente. En mi nombre y en el de todos los que se han dejado mucho curro y muchas horas haciendo la programación de la Ser Deportes en verano, mil gracias por la compañía. Nos oímos por aquí, por la Ser. Hasta luego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.